El caso, sí, por ejemplo, de Ana María Acevedo en Santa Fe, en Vera, claro, en el norte de Santa Fe, que bueno, los médicos y el director del hospital están siendo juzgados por haber impedido un aborto terapéutico, ¿no? Que en última instancia terminó con la vida tanto de la madre, que tenía un cáncer, y también del recién nacido.
Pero sí, ellos, que no, ni siquiera que se priorizó la vida del embarazo del feto no sobre la vida de la madre.
Claro, no se le dio los citostáticos a la madre, el tratamiento anticancerígeno, pensando que, bueno, sobre las células de, ¿no es cierto?, embrionarias, como que podían lesionar al feto, así que a la madre no se le trata el tumor.
El cáncer.
Sí, el cáncer y
priorizan la vida del feto en lugar de la madre.
Esperan, dice, tenemos que esperar que el feto sea viable, y finalmente nació el feto con unos dolores espantosos por el cáncer de la madre, que tenía un cáncer en el maxilar, que es terrible, y murieron los dos. Es decir, no esas políticas no preservan ninguna vida. Cuando hablan de que están por la vida, es mentira, es una mentira para ocultar que están defendiendo una doctrina religiosa, no están defendiendo la vida de las personas o la vida de las mujeres involucradas.
Y encima, sin tener en cuenta que quedan niños huérfanos, ¿no?
Tres chiquitos tenía Ana María Acevedo, tenía tres chiquitos de corta edad. Ella misma tenía 27 años, creo, no me acuerdo exactamente. Pero es realmente trágico lo que ocurre con estas supuestas defensas de la vida.
Es como que se perdió el registro que el Estado tiene que ser laico, ¿verdad?
Claro. Bueno, en nuestro llamamiento del 2009, esta es una de las primeras cosas que decimos. Es decir, un Estado laico es el único que puede garantizar la libertad de creencia de todos sus ciudadanos y ciudadanas para actuar según sus propias creencias. Que haya una ley que legaliza y despenaliza el aborto no significa que una mujer que cree que no tiene que realizarse un aborto se lo tenga que realizar, pero permite que las mujeres, que como decía antes, por la cantidad de abortos, son muchísimas las mujeres que deciden en una circunstancia en donde no pueden llevar adelante un embarazo por el motivo que sea, que lo puedan hacer en condiciones en que no pongan en riesgo su vida ni su fertilidad, porque las mismas mujeres que en un embarazo abortan, en otro embarazo pueden querer seguirlo adelante, o muchas mujeres abortan porque no tienen las condiciones materiales para sostener una maternidad, ya sea por lo que sea, no
en
siempre,
ese momento de su vida,
momento de su vida, pero no están, no es que están decidiendo que nunca van a tener un hijo, sino que en ese momento no pueden. Todas nos podemos imaginar muchísimos motivos para tomar esa decisión. Y hay que habilitar a las mujeres para tomar esas decisiones, porque son decisiones éticas. Ninguna mujer le gusta hacerse un aborto. Ni siquiera ahora que se dispone del misoprostol, que son las pastillas, el oxaprost, las pastillas abortivas, que es el método que afortunadamente está sustituyendo otros métodos que causaban enormes perjuicios a las mujeres. Y actualmente vemos que puede ocurrir que la mortalidad por aborto disminuya en la medida en que los métodos utilizados se va difundiendo cada vez más el uso del misoprostol, que es clandestino, pero que es, claro, también es clandestino, pero que no tiene las consecuencias terribles de un aborto con un objeto traumático, con la dilatación, con la sonda, con la introducción de alambres, agujas, perejil, ramitas, que tienen un riesgo séptico, un riesgo de infección, riesgo de hemorragia, de perforación del útero, etcétera. Y nosotras desde la campaña estamos promoviendo el uso correcto del misoprostol, porque es lo que las mujeres están haciendo en este momento, y creo que las mujeres tenemos derecho a la información. Y eso, el misoprostol es una droga de circulación, es un remedio que circula, está en la lista de remedios esenciales de la Organización Mundial de la Salud, y se usa para cuestiones obstétricas desde hace muchísimo tiempo. Lo que pasa es que no está diseñado el misoprostol que se vende para el uso obstétrico. Está puesto en un remedio, en nuestro país circula, en un remedio que se usa para proteger al estómago del efecto del diclofenac, que es un antiartrósico, antiinflamatorio, en donde el misoprostol está puesto en la cubierta para proteger la mucosa gástrica de la irritación que provoca el otro remedio. Entonces las mujeres,
la creatividad que tenemos las mujeres que hace que le den otro uso.
La creatividad y el acceso a la información. Es decir, nosotras defendemos muchísimo cuando hablamos de educación sexual, ¿no? El acceso a la información, la digamos, como que el manejo de la el autocontrol de la fecundidad, es algo que las mujeres tenemos que ganar de la manera en que nos da la técnica actualmente. Si hay un medicamento que sirve para interrumpir un embarazo y que tiene mucho menos riesgo que los métodos hasta ahora utilizados,
y que sea menos traumático para nosotros.
Claro, y menos riesgo.
Pasar por esa situación. Claro.
Entonces,
en ese camino también podríamos hablar un poquitito de la pastilla del día después, ¿no? De la anticoncepción de emergencia.
Claro, tenemos la anticoncepción de emergencia. ¿Cómo? Que está dentro de los métodos autorizados anticonceptivos. La pastilla del día después anticoncepción de emergencia no es un método abortivo.
Claro, como quieren hacer creer.
Claro, quieren hacer creer. Por un lado, hablan en contra del aborto, por otro lado, están en contra de la anticoncepción de emergencia.
Tanto que programas de salud sexual y reproductiva de muchas provincias no aceptan entregarlos dentro del programa de anticoncepción.
Bueno, pero ahora hubo una ley que incorporó... nombrándola, porque antes decía todos los métodos anticonceptivos aprobados por la ley, en la ley de salud sexual y reproductiva, y ahora se lo especifica
que también
incluye la anticoncepción hormonal de emergencia, que es el nombre con que está incluido en la ley, pero no mezclemos el misoprostol con la anticoncepción hormonal de emergencia, porque el misoprostol es abortivo, pero la anticoncepción hormonal de emergencia no es abortiva. Lo que hace es que evita la ovulación, modifica el moco cervical del cuello, el moco del cuello del útero, de manera que es más difícil a los espermatozoides hacer su ascenso hasta fecundar un óvulo, si es que existe, pero no provoca aborto si hay un embarazo.
¿Y qué sucede si hubiera un embarazo?
No pasa nada.
No lo afecta.
Y esto se usa cuando hubo, por cualquier motivo, una relación sexual en un momento en que la mujer es fecunda, por ejemplo, en un momento del ciclo en que la mujer es fecunda, una relación sin protección. El asunto es que la anticoncepción hormonal de emergencia evita muchos embarazos indeseados, ya sea porque la mujer y el varón no tomaron las medidas anticonceptivas necesarias, o porque hubo una violación, o porque se rompió un preservativo. Es decir, hay muchos motivos para que uno diga, ay, ¿qué pasó? Tuve una relación y de aquí puede resultar un embarazo que yo no es lo que quiero en este momento. Ahí funciona la anticoncepción de emergencia. Nosotros preconizamos muchísimo la anticoncepción, el uso de la anticoncepción hormonal de emergencia para estos casos de imprevistos. No es recomendable que las mujeres basen su política
de ejercicio
en la anticoncepción de emergencia, porque son dosis muy altas de hormonas que no se puede estar tomando, es decir, no se puede estar teniendo relaciones desprotegidas.
Y después me tomo
la pastilla de emergencia. La pastilla de emergencia es de emergencia. Entonces, nosotros recomendamos el único método anticonceptivo que tiene la doble protección, es decir, la protección del embarazo indeseado y la protección de la transmisión de HIV-SIDA, que es el preservativo. Entonces, más allá de que una mujer puede estar tomando un método anticonceptivo hormonal,
o tener un DIU o tener
las trompas ligadas, el preservativo protege de las enfermedades de transmisión sexual, incluido el VIH-SIDA. Bueno, el asunto es que todos estos derechos y necesidades de las mujeres, porque son necesidades que buscan proteger su salud y sus proyectos de vida y todo, son como avasallados, como desconocidos por las políticas que tratan de restringir el uso de los métodos anticonceptivos. Por eso para nosotros es tan importante el segundo lema de nuestra campaña, que es anticonceptivos para no abortar.
Lo que esconde todo esto, me parece que es lo que más molesta, es esto que nosotras las mujeres decidamos por nosotras mismas y nos apropiemos de nuestros cuerpos, en realidad, ¿no es cierto, Marta? Porque los estados te pueden mandar a la guerra, los estados te pueden matar con la mortalidad infantil, con la falta de vivienda, con la falta de salud, con acceso libre a todo el mundo. Los estados pueden ejercer cualquier poder sobre vos. Pero si nosotras somos las que decidimos, ahí empieza el conflicto.
Sí,
que el fondo es eso, nosotras no podemos decidir, ¿no?
Es que como
el patriarcado.
El vientre de las mujeres es una especie de recurso del Estado. Y ellos administran quiénes sí, quiénes no. Y me parece que
no les importa en qué condiciones, porque las mujeres que están con muy bajos recursos y que tienen menos posibilidad de cuidarse por la falta de acceso, digamos, no por victimizarlas más o estereotiparlas, no les importa en qué condiciones.
No les importa
mano de obra barata para...
Claro,
sí, porque nos importa, porque en la medida que nosotros seamos autónomas, eso, y cuando todas las mujeres seamos autónomas.
Sí, bueno, porque lo que pasa es que el poder de las mujeres está claro que tiene mucho que ver con su poder de dar vida, y no solo de dar vida, sino de decidir cuándo.
Eso es lo que enoja.
Es decir, enoja y molesta, porque es el lugar en donde se basa la dominación del sexo femenino. Uh-huh. Sí, es un poder que los varones no tienen. por el momento no lo tienen. A lo mejor lo llegan a tener muy pronto por todos los avances tecnológicos y puede ser que se diseñe un vientre artificial o ya ha habido varones, no sé si varones gonadalmente varones, los varones que ha habido que fueron, que cursaron embarazos eran varones trans que tenían ovarios o que se hicieron trasplantes de ovarios. Pero hasta ahora es insustituible el vientre materno. Además sería muy antieconómico sustituirlo porque es casi gratis. y todo el tema de reproducir biológicamente las generaciones es muy importante. Las sociedades no se sostienen. ¿Viste? Todo el problema de las inmigraciones en Europa tiene que ver con la baja tasa de natalidad.
Claro, y ahora se le fue de las manos.
Y claro, causa unos problemas.
Tendríamos que hacer huelga de vientres. ¿Te acordás? No me acuerdo en qué época fue que las prostitutas para parar la guerra hicieron huelga.
Bueno, ahora
no, no las prostitutas, las mujeres en general.
Las mujeres, sí, Lisístrata, hay una tragedia griega.
Una tragedia griega, sí. No hay que hablar de
pero huelga. Hubo ahora, hace muy poquito, me parece que fue la primera dama de no sé qué país africano, me parece que era, que está sumido en unas guerras tribales sangrientas, me parece que es de Kenia o algo así. Ah, sí. No, pero creo que fue, porque están todas las repúblicas africanas, están en guerras terribles, y ella llamó a todas las mujeres que están en pueblos enfrentados a hacer una huelga de vientres, y llamó una huelga sexual, sí, a no suspender la sexualidad con los maridos, sobre todo a las mujeres de los dirigentes políticos.
Sí.
Y también creo que fue una primera dama, es decir, mujer del presidente de Centroamérica, que no me acuerdo si era la de Honduras o República Dominicana, también. Habló de que, bueno, de que las mujeres tenían. Bueno, son yo tengo escrito hace algún tiempo que tanto la maternidad como el aborto son formas de ejercicio del poder de las mujeres. Uh-huh. Y que son insustituibles y que son, por más que haya un grado de dominación muy grande, es un lugar en donde la dominación del colectivo patriarcal o estatal no llega nunca a apoderarse de ese poder. La lucha es por apropiarse, la tradicional lucha patriarcal es por apropiarse de ese poder de las mujeres, de esa generación de humana que hace que un país sea gobernado y gobernable, porque sin generación humana no se puede hacer nada en ninguna parte. Entonces las mujeres tienen poder para llevar adelante un embarazo y criar un hijo cuando lo quieren, y tienen poder para interrumpir un embarazo cuando no lo quieren. Y lo hacen, más allá de que haya una ley o no haya una ley. Buscamos la ley para que se legitime ese poder de las mujeres, que no se ha puesto en la clandestinidad. Y vos decías que los estados tienen poder de vida o muerte para darte comida, vivienda, condiciones de trabajo, etcétera, pero también están forzando a las mujeres a tener hijos cuando no quieren o no pueden tener hijos. Viste, ahí está la figura de maternidad forzada, que propuso Susana Charotti hace ya tiempo, que es cuando una mujer no tiene más remedio que seguir adelante un embarazo, porque se le impone, se le impide interrumpirlo cuando ella juzga que sería la decisión más conveniente.